chimenea bastante grande que había, se colgaban unas cañas y allí se secaban hasta que se podían poner para comerla.
¿Nos puede contar otra vez? Es que se me ha... no estaba grabando, me va a dar cuenta de que no estaba grabando.
Todo lo que hemos hablado ha sido para nada, me cachí.
Pensé que estaba grabando.
Me cachí la mano.
¿Qué te iba a decir, Río? Yo pensé, bueno, ya, ¿sabe?
No, no lo había mirado, no acabo de mirar.
Estas dos chicas no son españolas, ¿sabes? Pero sí. Se le nota. Esta chica sí es española, ¿no? ¿De aquí eres o no?
No, no, soy de Ávila.
¡Ostras! Yo estaba en Ávila, estuve el año pasado en Ávila, sí. Precioso.
¿Le gustó?
Segovia, preciosa, sí. Muy bonito, sí. Muy bonito, sí.
¿Más pequeño que esto todo?
Sí, por ahí los pueblos son mucho más pequeños, digamos, es otra forma la agricultura, porque en Andalucía, la parte donde nosotros estamos, digamos, Andalucía es muy rica en agricultura y ganadería. La parte de Córdoba, el Valle de los Pedroches y todo eso tiene muchísima ganadería en vaca, digamos, lecheras de leche, en cerdos, hay unos cerdos muy buenos, y luego de monte pues también hay muchísimos, hay el jabalí, el venado, hay muchísimos animales de monte, y si es lo que es la parte agrícola de Andalucía, pues es una parte muy rica. Yo diría que de lo más rico de España, porque yo he viajado mucho, ya digo. Hombre, he viajado mucho, no, pero que Barcelona, lo que es toda Cataluña y eso, Ávila, Burgos y Cantabria, Asturias y todo eso, y es menos fértil las tierras, aparte de cuatro vegas buenas que haya, pero por lo demás es muchísimo más. La zona que tenemos aquí en Andalucía, Córdoba, Sevilla, y toda esta parte de aquí, esas llanuras tan inmensas, esas tierras tan fértiles y tan estupendas que hay, pues la verdad es que yo no las he visto por ninguna parte de Andalucía. Jaén, por ejemplo, Olivos, Jaén es una maravilla. Uh-huh. Y Córdoba tiene muy buenos olivos también, y Sevilla también, y Málaga también, en fin, que yo diría que es casi de los más, la tierra más fértil que yo he visto en todo lo que he recorrido de España, pero por lo demás, pues no sé qué más podría contaros.
No, pues qué más cosas cultivaban.
¿Qué se cultivaba?
Sí.
Aquí, pues antes se cultivaba mucho la viña, muchísimo, muchísimo la viña. Ha ido cayendo porque el vino, por las circunstancias que hay, la juventud no queréis vino, con lo rico que está. Y claro, no se vende, se ha abaratado mucho, entonces las viñas que había muchísimas viñas aquí en Aguilar, Montilla, esto es la zona de Montilla Morilla, digamos, es el Consejo Regulador, y hay una parte que estaba, tenía muchísimas hectáreas de viña. Se ha ido cambiando y se ha puesto de olivar. Prácticamente de la viña ha pasado al olivar, por lo tanto hay muchísimos olivos jóvenes, olivos de 15 años, 20 años, que son relativamente muy joven un olivo. Un olivo con 100 años o 200 años no es viejo. Y ese es el cultivo que había aquí antes. Olivo y viña. Luego si te vas un poco hacia la campiña, Montarrán, Santa Ella, todos los pueblos esos, son tierras muy buenas, y ahí mayormente se dedican a cereal, melones, garbanzos, trigo, y eso es más tierras de más cereal. Pero esta zona de aquí normalmente era eso, vitícola. Y mira lo que tenemos aquí, mi señora, os presento a mi señora.
No,
que han venido, que quería hacer una encuesta. Estas chicas no son españolas, esa es canadiense, ¿no? Has dicho que era canadiense.
Belga,
y esta canadiense. Y esta chica es de Ávila, de allí donde estoy. Que si teníamos inconveniente en que nos hicieran unas preguntas sobre lo que se cultiva. Sí.
Que vamos a por la cría con los vestidos puestos.
Ah, que le está. Ella es una. Probándole vestido, que es una manita de. Es una manita en ese vestido. Esos son mis nietas, mis nietos, mi hijo, toda mi familia.
¿Cuántos hijos tiene?
Tengo dos, una hija y un hijo.
¿Y muchos nietos?
Nietos tienen dos cada uno, tiene dos niñas, tiene mi hija. Y mi hijo, que tiene una niña y un niño, que son, aquella es la niña y ese es el niño. Ese es el niño y aquella es la niña. Uh-huh. Eso es lo que tenemos. ¿Qué otra cosa quería saber?
Pues de los animales que tenían y...
Ah, los animales, como ya te he dicho, porque no lo he grabado. Los animales antes, pues teníamos eso, teníamos de toda la clase de animales domésticos, digamos, ¿no? Pavos, gallinas, conejos, teníamos bestias, había para transportar lo que nosotros cogíamos, sacábamos de la huerta, ¿no? Pues teníamos una yegua y un mulo casi siempre, y es con lo que se transportaba. Mi madre venía y mi padre venían a la plaza y vendían lo que nosotros sacábamos, ese es el ganado que teníamos.
¿Iban a otros pueblos también?
No, nosotros siempre hemos vendido los productos aquí en Águila, en el pueblo de Águila.
¿Y hacían mercado en la plaza?
Sí, sí, la plaza, no sé si la habréis visto, la plaza que hay frente al ayuntamiento, la plaza octogonal esa que hay, que es muy bonita, ¿no? Pues no perdeosla si venéis viendo, que es preciosa. Es una plaza, ahí antiguamente estaba la plaza de abastos, donde se ponían todos los hortelanos, digamos, y vendían a la redonda, ahí es donde, y el pueblo iba todo a comprar allí, lo que se, hoy ya la plaza de abastos, pues está, prácticamente ya casi no hay. Los almacenes, los grandes supermercados han absorbido la... Sí, la plaza de abastos existe allí en cerca de la carretera de que va hacia Córdoba, la carretera, la salida, exactamente pegada al ambulatorio de la medicina, exacto. Es donde está actualmente la plaza de abastos, es muy pequeña ya en comparación a la que había antes, pues ya digo, antes era una enorme, antes había muchísimos puestos o paradas, como le llaman, y había muchos, y de ahí es donde podíamos... Yo, como os había dicho antes, yo de escuela nada, yo lo poquito que aprendimos, pues porque nos juntábamos unos cuantos de chavales de mi edad, yo ya tengo casi 70 años, y claro, yo vivía ahí cerca de una laguna muy grande que hay, éramos hortelanos, teníamos una huerta allí, y por la noche pues nos juntábamos unos cuantos de chavales todos de mi edad, más o menos, 6 o 7 chavales, en una casa, y allí pues nos dedicábamos a uno que era un poquito más espabilado, que era el que más sabía, pues hacía de maestro, las veces de maestro, unas veces nosotros hacíamos dictados, nosotros mismos no los corregíamos, y por una aritmética copiábamos los problemas, a ver cómo nos rompíamos la cabeza, a ver cómo los solucionábamos, y así es como aprendimos lo poquito que sabíamos, pero claro, estábamos, digamos, eso, hablamos de los años 58, 59, 60, que era prácticamente, todavía España no había resurgido de la renida de la guerra, porque había muchísimas necesidades.
¿Pasaron hambre?
Hubo mucha gente que pasó mucha hambre. Nosotros, como decía mi padre, por eso éramos hortelanos, porque decía mi padre que el hortelano, la huerta es un tesoro si el hortelano es un moro, trabaja como un moro. Dice, los hortelanos no tendrán nunca mucho dinero, pero por lo menos nunca le faltará algo que comer. Porque siempre se criaban cosas en la huerta, pues cuando si se hacía conserva de tomates, los tomates que no se vendían y se ponían demasiado maduros, pues se hacía conserva. Eso era otra técnica que las mujeres mayores sabían perfectamente aprovechar hasta todo, porque de los tomates pues los troceaban, los metían en botella o en botes, los tapaban bien herméticos, se ponía el baño María que se llama, que es hervirlo hasta que sale hirviendo el agua, y luego ya se saca. Se ponen donde quiera y dura años y años y años y el tomate no se estropea. El tomate ya se queda envasado al vacío, digamos, y le mata, se pasteuriza, ¿no se llama así? Pasteuriza. Pues entonces ya se le matan todas los gérmenes al tomate una vez que hierve, y eso dura años y años allí y no se estropea, con lo cual pues ya tenían para todo el año en la casa. Quien dice eso, los pimientos también se hacía eso. Con los pimientos, la batata es de los tubérculos, esto que sé, pues también, y los hortelanos siempre, para las patatas, lo mismo, pues cuando ya se iban a acabar, pues siempre se reservaban un poco, unas pocas, para estas para el consumo de nosotros, hasta que haya otras nuevas, y así es por lo que el hortelano no pasaba mucha hambre, no pasaba mucha necesidad. Hambre, necesidad, hablemos de comer, porque de los demás, sí, de los demás, de dinero y de asuntos de eso prácticamente no había mucha, la verdad es esa. Y esa ha sido mi vida.
¿Y hacían pan o...?
Mi abuelo lo sabía hacer muy bien y mi madre, sí. Ahora, las nuevas ya como mi señora y eso, esas no saben hacer pan. Quizás sí sabrá hacerlo, ¿no?
No, él ha hecho pan.
no han hecho nunca, ¿no? A donde nosotros vivíamos, que era una huerta de que tenía mi abuelo antes, ahí había un horno, horno para cocer el pan. Mi abuelo sabía muy bien la levadura que había que ponerle, y se hacía el pan para toda una semana. Vivíamos muy lejos del pueblo, que eran 10 o 12 kilómetros, que para entonces con una bestia era muy lejos. Y claro, como ya se tenía prácticamente lo más necesario, que es eso, el tomate conservado, los pimientos, las muchísimas cosas, pues al estar tan lejos, pues se aguantaba, como tampoco había mucho dinero, pues se aguantaba al máximo posible para venir al pueblo. Entonces mi abuelo hacía eso, si calculaba que durante la semana se gastaban 20 panes, pues para eso se hacía la masa, mi madre amasaba el pan, lo hacía, lo mordeaba, y luego mi abuelo pues calentaba el horno, lo cardeaba, y él metía el pan hasta que se tostaba, se ponía dorado, que recuerdo con una añoranza enorme aquellos panes tan ricos, o es por la gana que teníamos de comer, o porque eran muy ricos. Pues la verdad es que aquello pasabas por la puerta del horno y te daba ganas de meter la nariz dentro del horno, de lo bien que olía. Y esa era nuestra vida, una vida, pues eso, ahora eso sí, muy sana, muy gente muy que no es como hoy, no, por lo menos hoy es que se oye cada cosa, que allá que entraron con una pistola en la carrona del banco, y con la pistola en la mano, y se llevaron aquí en el pueblo y se llevaron el dinero y tantísimas cosas como se ven de los chavales, las drogas, lo otro. En aquel entonces no existía eso, eso no era una vida que era, digamos, mala porque había necesidad, pero que era muy, no sé, yo recuerdo aquella vida. Ojalá hoy estuviera la gente como en aquel tiempo, una gente sana, noble, sin discrepancias, no había, yo no recuerdo de como esto hoy, que si hoy han matado a otra mujer, hoy han matado a otra, joder, eso. Y entonces, es porque no había tanta información también. Claro que puede ser eso. Pero que no sé, yo no recuerdo de tanta barbaridad como hay hoy. Hoy la juventud, yo soy un enamorado de la juventud, de hecho yo tengo dos hijos, mi hija es abogado, trabaja en Sevilla, en la Consejería de Agricultura, mi hijo no quiso terminar la carrera, voy a querer llevar lo de mi hija, esto es lo de mi hijo. No quiso terminar la carrera al final y bueno, se dedicó al campo. Decía que le gustaba el campo, que a mí no me había ido tan mal en el campo y total, y en el campo está. Pero que, hombre, yo soy un enamorado de los jóvenes porque los jóvenes tienen una preparación muy buena. Tienen muy buena preparación y el joven que es bueno, los hay como los habría antes también, por supuesto. Los hay loquillos que se estropean ellos solos, que es una desgracia para ellos mismos porque a la larga los que pierden son ellos. Pero también hay jóvenes maravillosos, muchísimos, muchísimos más. Yo con esto digo, me estoy pasando quizás en hablar, ¿no?
No, tranquilo.
Es que yo digo con esto que se oye mucho más un joven corrompido, un joven, que 20 jóvenes que estén en su orden. Y esos pasan desapercibidos. Entonces, uno o dos que sean de estos gente en malas cabezas, como les decimos aquí, ¿no? Pues suenan mucho. Suena mucho, la juventud no, la juventud es muy bonita. Aprovechadla vosotros que sois jóvenes. La juventud es muy bonita, ¿eh? Y bajo mi punto de vista, yo soy un enamorado, ya digo, de la juventud. Yo me encanta la juventud, me encanta conversar con ellos. Tengo muchos amigos jóvenes que me aprecian. Lo primero que le digo es que no quiero que me digan de usted. Y pasar iguales, ¿sabes?
¿Usted cómo a ellos les trata de tú? ¿O?
Sí, sí, todo igual. Aquí no, aquí es muy... Yo lo primero es que, claro, al verme mayor, pues mire usted, no, háblame de mira que me gusta más, que me gusta más, me siento más con vosotros, ¿no? Y prácticamente todo, yo tengo muchísimos sobrinos, porque mi padre era 9 hermanos. Y luego de esos 9 hermanos, pues tuvieron un montón de hijos, casi el que menos tenía... Bueno, tenía una tía que quedó viuda muy joven y tenía una nada más, pero los demás que menos tenía eran 6 hijos, 5, así que yo tengo pues 60 o 70 primos hermanos. Y de los primos hermanos, pues prácticamente cuando se ha casado mi hija o mi hijo, allí no ha faltado ni uno. Y cuando, pues, por desgracia, mi hermano, ese que murió hace poco, ese es mi hermano, pues allí no faltó nadie tampoco, tanto para lo malo como para lo bueno. Tengo una familia, habrá de todo, como dice. La familia es larga, pero que tengo una familia muy buena.
Eso es lo importante.
Sí. Así soy yo. ¿Qué más quieres? ¿Quieren saber algo más de mí? Pues pregúntenos, ¿eh?
Sí, ¿no? Que echa de menos de la vida de antes. Y...
Ah, de la vida de antes. Bueno, de menos no he hecho muchas cosas, porque la verdad es que si se perdió de antes cosas, también hoy hay unas cosas muy, muy importantes también. Hay cosas muy bonitas. Que yo, esta casa la hicimos, pues llevaba ya 18 o 20 años casado. Uh-huh. Y fue, mis hijos estaban en el instituto, y con un albañil y un peón, y cuando mi hija y mi hijo venían del instituto, pues se venía aquí a ayudar, a echar una mano para poder levantar la casa. Hoy, gracias a Dios, pues tengo la casa, tenemos eso. Pero a base de mucho sacrificio y mucho trabajo, ¿eh? Y mucho ahorro, mucho ahorro, mucho ahorro. No poder, no despilfarrar nunca jamás un duro. Ponte aquí, ayúdame, hombre.
Vamos a levantar una casa.
¿Eh? ¿Una casa? Sí. Esta madre mía. Primero compré, que esto era todo tierra. Compré la tierra solamente, el solar, que se le llama, ¿no? Luego a base de pico y pala se hicieron los cimientos. Los cimientos eran unas zanjas así de onda para rellenarla para que la casa se sostenga. Después el albañil pues ya empezó a hacer lo que es las paredes, ladrillo, paredes, cemento, mezcla y a subirla para arriba. Luego aquí se ponían vigas y a continuar hacia arriba. Y así fue como se hizo la casa. Sí, así es, sí. Hoy me gustaría tener que pensar nada más que tener que pensar en hacerla, me vendría abajo, no podría. Sería, ahora, esto me cogió a mí con 40 años, y claro, con 40 años todavía eres joven y fuerte. No tanto como vosotros, pero bueno, sí. Ya digo.
Y antes ha dicho que su hija sí que estudió, pero su hijo no quiso estudiar.
No, mi hijo tenía ya la carrera prácticamente casi terminada, pero se cansó y pensó en casarse, tenía novia y él entró por casarse y bueno, y lo dejó todo.
¿Y quién cree que vive mejor, su hijo o su hija?
Mi hija, hombre, supongo que mi yerno es ingeniero agrónomo, uh-huh. Ella es abogado, los dos trabajan en la Junta de Andalucía, tiene unos sueldos bastante mucho mejor que mío. Ahora mío también es feliz, vive su vida, vamos al campo, él me ayuda, también es lo mío, y yo, él tiene un poquito de campo también, además de que él trabaja en una empresa de campo, de tractorista, y él vive bien también, él no tiene tampoco problema, ¿verdad? Él no es una persona que, digamos que tenga ambiciones de... No, vive bien y ya está. Y no se preocupa de... No se preocupa de decir, bueno, pues voy a ahorrar o voy a... dice que... Y mi nuera igual. Ellos dicen, bueno... En fin, viviendo bien no tenemos que preocuparnos de otras cosas. Sí. Y así va la vida.
Y cuando dijo su hijo que no quería seguir estudiando, ¿no?
Para mí fue... Para mí si me hubieran dado una paliza grande, no me hubiera sentado tan mal como me sentó aquella vez, la verdad es que sí. Sí.
¿Qué le dijo?
Él no quería decírmelo, pero yo ya lo veía venir y no... Y entonces fui a la Universidad de Córdoba y me entrevisté con él y me dijo, dice, mira, lo mejor que hace, dice, porque él no se le ve hábito de estudio ya. La cosa es que era buenísimo, mejor que mía. Era buenísimo en el instituto, eso era un fenómeno. Y si a ella también. Ella fue un fenómeno. Ella, yo tengo ahí las notas y en el último, la última evaluación de que estaba haciendo de COU para prepararse la selectividad, me parece que eran 8 asignaturas y trajo 8 sobresalientes. Fue un fenómeno, ella fue un fenómeno, ¿eh? Y en fin, que ya digo que luego a ella, pues claro, lo pasé muy mal, porque yo tenía una ilusión muy grande de que tenía 2 hijos. En mi familia era muy larga. Pero prácticamente hasta entonces, hoy ya hay más, pero prácticamente hasta entonces no había nadie con carrera. 2 carreras universitarias y 2 carreras largas, pues no había, tan solo había un par de ellos que lo tenían de mi hijo, de mis primos hermanos. Y claro, yo estaba muy orgulloso y muy contento de que mis hijos pudieran tener las 2 carreras, que la tenían ya, que ya mía ya la tenía terminada. Y el otro pues le quedaba, prácticamente ya la tenía que haber tenido terminada también. Pero al final le quedaron 3 o 4 asignaturas le quedaron.
¿Qué estudiaba su hijo?
Mi hijo estudiaba filología hispánica, uh-huh. Profesor de instituto. Uh-huh. y no, y sin embargo ella pues sí, luego después se sacó otra carrera aparte, que es tituladas mercantiles. Es tituladas mercantiles, que también la tiene, pero que no la ejerce para nada, porque como está colocada en la Junta de Andalucía y ahí tiene una exclusiva, la Junta de Andalucía tiene una exclusiva, porque ella ya sabía, ella se había colegiado y ya estaba actuando como abogado por su cuenta, pero le salió aquello y ella no le gustaba. El asunto de los pleitos y eso no le iba mucho. Y entonces dijo que, dice, yo, se presentó, salió, y desde entonces está allí, hace 15 o 16 años ya. Y desde entonces está allí. Bien. Está muy bien, tiene su piso en Sevilla, los dos. El marido es de Granada, vive muy bien también, ellos se van. Hoy están en Granada, con las dos niñas. Y así, esa es nuestra vida, una vida de mucho sacrificio, madre. De muchísimo sacrificio, muchísimo trabajo, pero bueno, algo hay que hacer, ¿verdad? Algo hay que hacer.
Sí, la vida, eso sí. Y bueno, ha dicho que al colegio no iba.
¿Quién?
Usted.
Ah, no. Ya te he dicho, no, yo no tuve maestro nunca, ni fui a ningún colegio. Ni...
¿Nunca?
No. Lo que sí aprendimos, hombre, y llegué un poquito, yo llegué a escribir correctamente sin falta de ortografía ninguna. Y la aritmética también, las matemáticas también las dominé bastante. Pero nunca, ya digo, a base de 4 o 5, 5 o 6 éramos. Y nos juntábamos todos y por las noches, y allí estábamos hasta 3, 4 horas o allí, y así nos lo pasábamos bien. Nuestra juventud fue una juventud, hombre, no sé cómo decirla, bonita para nosotros como la veíamos en aquel momento, claro, pero no la vivimos como vive hoy la juventud, ¿no? Las parejas, los chavales, las chavalas, eso no la vivimos, así no la vivimos, ninguno, prácticamente, sobre todo la gente del campo.
Sí, yo estuve en tu trabajo.
Esa fue, trabajar. Mi hermano, pues, el que no podía trabajar, pues, tenía que ir por hierba para los conejos, para echárselo a los conejos, otro tenía que estar encargado de cuidar las bestias, otro estaba encargado de los guarros, de los cerdos que teníamos, y así, cada uno con su trabajo, y así había que supervivir, y esa era la supervivencia de antes. Por eso ya ahora cuando hablan de tantísimos chavales, como de estos de los tercermundistas, que hay que, y digo, lo entiendo perfectamente, lo que pasa es que claro, a la altura que estamos, y esos pobres que vienen del Magreb, y esos pobrecitos como los estos que se ahogaron ayer o antes de ayer, ¿cómo estarán esas criaturitas? ¿Cómo estarán esas criaturas?
¿Estamos nosotros aquí antes?
Sí, así, o peor, pero que hoy en día, está la cosa, la mitad del mundo se está muriendo de hambre, y la otra mitad del mundo está tirando lo que necesita la otra mitad. Yo soy un analfabeto, no entiendo nada, no... Pero es una pena porque si todo lo que se está desperdiciando, con todo lo que se está desperdiciando y con todo lo que las naciones invierten en matar a personas y en eso, se invirtiera en darle de comer a todas esas criaturitas que están hambrientos, yo creo que viviría, tendríamos un mundo mejor. No, pues si quieres llamo a mi hijo y nos vamos al campo a trabajar, a tirar productos al campo.
¿Y antes cómo se divertían?
Antes nos divertíamos de cualquier forma, de una forma tonta, pero se divertía la gente. Nos reuníamos a lo mejor de los de una casa, de otra, y nos juntábamos 4 o 5 amigos. Claro, las chicas entonces no son como ahora. Las chicas entonces pues eran muy... Entonces una chica, bueno... Las chicas no, es que no podían ni hablar con los chicos, ni... Pues ya las encasillaban con que... Pero en fin, pues también lo pasamos bien, veníamos al pueblo, mucha frecuencia, nos paseábamos, y de bromas con las chicas, de el miradita, que si una te mira, que si... Y así, y esa era la forma de divertir, ¿no? Que había una boda, pues nos invitaban, nos íbamos a la boda y no... ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué hora es? Son las 6:00. Pues sí, eso se llama, mi hijo, se llama... ¿Hay mucho rato? ¿Necesitamos mucho rato?
No, un ratillo más.
Un ratillo más. Pregunta lo que quieras.
¿Cómo conoció usted a su mujer?
Fue trabajando juntos en el campo. Bueno, yo a mi mujer la conocía hacía muchísimos años. Porque éramos vecinos, se le llama entonces, vivíamos en el campo, nosotros teníamos una casa en el campo, ellos también vivían. Mi mujer eran 10 hermanos. Y eran amigos míos, los hermanos eran amigos míos, ella también tenía hermanas que nos conocíamos muy bien. Y así surgió. Fuimos a la aceituna, a coger la aceituna un invierno. Y claro, lo que pasa, ¿no? Que son las cositas. Y ahí pues fue cuando nos hicimos novios.
¿Cómo se declaró?
Pues prácticamente casi no. Porque como éramos tan amigos y ya, pues claro, ella, cuando yo me declaré a ella, pues no. Porque antes las chicas eran muy, sobre todo las chicas que vivían fuera, pues eran muy respetuosas, y ella decía que no podía ser, que no podía ser, que si tantos años y ahora no, que si, porque como tenía un año mayor que yo, pues más todavía, y pero, mujer, que no pasa nada, que. Y así fue.
¿Y las fiestas que había aquí? Como...
Ah, fiestas aquí, pues feria, Semana Santa, como ahora. Eran prácticamente las fiestas que había. Antes había otra feria también, que se le llamaba la Feria de la Rosa, que era en octubre, primer domingo de octubre. No, segundo domingo de octubre, sí. Y así es como se las pasábamos. Nos veníamos a la feria, pasábamos un día o dos días en la feria y luego otra vez a casita y a trabajar.
¿Y que había bailes?
Pero las chicas no bailaban con cualquiera. Una chica, y en el momento que bailaba dos veces con ella, ya estaba, escucha tú, que ya mismo se van a pensar que es que es muy diferente a hoy. Hoy las chicas y los chicos se van.
¿Y que las madres estaban vigilando a los bailes?
No, normalmente no. No, luego sí, si te ponía de novio, que siempre se hablaba en la puerta, ¿no? Entonces sí estaba la madre casi siempre pasando y cruzando, no sé, que le desgraciara a la hija. Y cosas así.
¿Y usted fue a la mili?
Sí, sí. Pues mira, precisamente días antes de irme a la mili, prácticamente cuando me dio el sí, fue por carta en la mili ya. Me fui a la mili y no me había dado el sí aún todavía. Y fue por carta en la mili cuando ella me dijo que sí, que podíamos seguir a ser novios y que... En fin. Estuve en la mili.
Sí.
Pues estuve 14 meses, estuve en la mili.
¿Y qué tal en la mili?
La mili...
¿Cómo fue su experiencia?
La experiencia fue una diferencia muy grande. Yo lo hice en artillería. Estuve en artillería 42 en Córdoba. Y eso, a donde me trasladaron después... A Sevilla, que fui, había un abismo, es como de un cuartel, digamos, un hotel, el de Córdoba, que yo era un hotel, y los jefes y todo, a un cuartel tercermundista en Sevilla. Aquello fue eso fue un cambio tan radical y tan brusco y tan malo, que aquello, allí había una disciplina, la comida mala, todo malo. Hubo una diferencia muy grande.
¿Y hicieron algo antes de ir a la mili? ¿Alguna fiesta?
No, normalmente no se hacían fiestas, entonces no había mucho dinero para fiestas.
Es que en otros sitios sí que se hacían fiestas cuando los quintos iban a la mili.
Sí, pero ahora sí la hacen, pero ahora ya no hay las últimas filas, ahora ya no hay. Los últimos años que se hacían, pues sí, se hacían, se juntaban. Y yo recuerdo que sí, tres o cuatro amigos nos juntamos el día que nos tallaron. Que eso te lo hacen un año antes, te talla y te metes en lista, ya entras en caja, como se llamaba. Y sí, pues ese día lo echaba todos los días aquí en el pueblo, y nos juntábamos pues tres o cuatro amigos de los más íntimos y nos íbamos a una casa, o bien comíamos, o bien... Y así lo pasábamos.
Uh-huh. Y, no sé, ¿había romerías aquí en el pueblo?
No, entonces no había nada, ni romería. La romería, hay una romería muy buena, que será, pero que por cierto, vamos a ver si no se estropea, porque lo ha inundado el río, está muy cerca del río, y el río, todas las casas hermandad que había, que son y un montón, y se las ha llevado todas. Y entonces ya, pues prácticamente no sé, ahora sí hay una romería buena, está muy bien preparada y muy bien, pero entonces eso lleva pues 30 años hace. Este año hace el 30 aniversario.
¿Y cuándo es ahora?
Ahora es el segundo domingo de junio. Segundo domingo de junio. Es muy bonita. Si estáis por aquí os aconsejo que la veáis, que es muy bonita. Claro, hasta junio no sé si estaréis por aquí.
Nos vamos mañana.
Ah, entonces sí, entonces ya no.
¿Y el cura? ¿Había cura aquí?
Sí, pero los curas eran retrógrados, aquellos antiguos de... Bueno, los curas eran tremendos, sí, sí.
¿Le pasó a usted algo con el cura?
No, no. Yo con el cura tenía muy poca... lo justo, no, yo no... Yo con el cura no tuve nunca problemas, ni con los curas, ni... Como yo prácticamente intervine con el cura, bueno, en la mili sí. Pero iba a lo suyo y nosotros íbamos a lo nuestro, porque nos daba un coñazo, perdón, un sermón, que resulta de que era una charla religiosa, nos la daba el sábado, y yo venía de Sevilla para acá, las veces que yo podía venir, a lo mejor venía cada 3 semanas, y el sábado pues era cuando yo tenía que coger el autobús. Y no estaba pendiente de la charla, lo que estaba era pendiente a ver cuándo se terminaba, porque no me daba tiempo a coger el autobús, que ya tenía el billete sacado para poder venirme. Y eso era lo que, verás, que nosotros, el cura bien, luego entró un cura, joven, muy joven, muy joven, y sí tenía mucha confianza con nosotros, yo lo hice en la mili, en la banda de tambor y corneta, y se venía con nosotros, y entonces le decíamos, padre, a ver si adelanta un poco la charla, que mira que me pierdo el autobús. Que bueno, ya se hará lo posible. Y él decía, pero antes había un viejo, un cura viejo que se tenía más un limón.
¿Y tenía mucha influencia el cura en el pueblo?
Aquí, pues sí, todo el mundo, verá, influencia relativa. Porque, claro, todo el mundo lo respetaba, pero lo respetaba porque no había más remedio. En aquel entonces tenían los curas, tenían... Don Félix, que se llamaba un cura que había aquí, bueno, aquello tenía... Todo el mundo le temía más que un... Pero, verdad, no sé por qué le temían, porque era una persona muy recta y una persona que... Pero es por eso nada más, luego por lo demás yo no sé que tuviera problemas. Ni... Además, nosotros ni hemos ido nunca, ni en mi familia, de ninguna familia tan grande. Muy religioso, ni anticatólico. Viví la vida lo necesario y ya está, que te tenías que ir a una misa pues de difunto, iba a la iglesia, que te tenías que a un entierro, iba, que te iba a casar un familiar, pues iba a la boda, que no, pero de ahí, aparte de eso ya se acabó, eso de ir todos los domingos a misa, eso no. Eso
con nosotros. ¿Pensaba que en los pueblos estaban como obligados a ir a la misa cada día?
No. Aquí no obligaban a nadie. No. Recuerdo que hubo una época en que venían misioneros, que le llamaban, que daban una charla, pero esos se instalaban casi siempre en el campo, en casas grandes de señores, en el campo, y entonces iban por todas las casas de campo invitando que vayáis allí esta tarde o esta noche, o vayáis mañana, que vamos a estar 3 días aquí, vamos a dar una charla, y sí, iba el que quería también, que nadie obligaban ahí nunca, ¿no? Nadie se obligó nunca. Esa es mi experiencia, por lo menos aquí, en el pueblo.
¿Y médico había?
Sí, médico sí, aquí había siempre... Claro, los médicos no estaban como ahora, que están en el centro de salud y hay 7 u 8 o 10. Antes había 4 o 5. Antes de eso, cuando yo estaba hablando de la mili y eso, pues no había todavía seguridad social, prácticamente. Entonces los médicos, si te ponías malo, tenías que pagarle al médico. Y las medicinas había que comprarlas y... Entonces sí, médicos sí había varios, yo me acuerdo, y había al menos 5 o 6 que yo recuerdo había, pero eran médicos por su cuenta.
¿Y entonces el médico solo atendía a los ricos?
No, a todo el que se ponía malo. Ahora tenías que pagarle lo que él pidiera, a todo el que se ponía malo, tenía que atender. A un niño se ponía muy malo, claro que un niño porque se pusiera por un catarro, eso aguantaba allí hasta que se curara solo. Bueno, ya se ponía más mal, pues claro, los padres hacían lo que podían por llevarlo a un médico y claro, ya tenían que apechugar con los gastos del médico, los gastos de... Pero bueno, no había más remedio.
¿Y si no llegaban a pagar, qué pasa?
No pasaba nada, hombre. Si alguien no tenía para pagar, el médico ha sido siempre los médicos. Yo, para mí, son las mejores personas del mundo. El médico, tanto antes como ahora, el médico es, yo creo que son los que verdaderamente, los únicos que verdaderamente vale la pena que estén en la vida, porque son gente muy abnegada, gente muy preparada, gente muy perfecta, tanto enfermeras como médicos. Los médicos son muy altruistas, son gente muy, por lo menos todos los que yo conozco. Yo, que puede haber alguno que no digo, pero que en la gran mayoría son perfectos, bajo mi punto de vista.
¿Y su mujer tuvo a sus hijos aquí o los...?
No, tuvo uno aquí que lo tropearon porque sufrió mucho y murió. Lo tuve que llevar a Córdoba. Y la segunda vez que se quedó en estado, ya empezó a tratarla el director de la residencia de Córdoba, que ya estaba la residencia y ya había seguros sociales y ya a dinero. El director tenía su consulta en su casa. Y entonces para mi hija, pues la llevé... Bueno, en cuanto estuvo de un par de faltas, la llevé hasta que tuvo la niña. De hecho, se la tuvieron que hacer la cesárea para sacársela. Uh-huh. Y luego mi hijo lo mismo. Inmediatamente que se quedó en estado, a Córdoba, y a que la viera el médico, y quedamos escarmentados de las comadronas del pueblo, que aquí lo que había era una comadrona y un médico, un comadrón de aquellos, que eso no era... Uh-huh. Pero las circunstancias, claro... Hombre, a partir de que ya se implantaron en los hospitales maternales y eso, pues las mujeres tuvieron una seguridad muy grande, porque cualquier cosa que viniera mal, allí la solucionaban rápido, pero si no, pues la mujer corría peligro de que podía perder la vida y el niño también. Y claro, eso era un problema.
Entonces ahora para todas las cosas importantes siguen yendo a Córdoba.
Bueno, no, yo ahora, hace poco estuve, esta pierna, esta rodilla, pues tengo una artrosis muy grande y me quedé casi inválido. Fui al médico mío de aquí del pueblo, nuestro, y entonces me mandó al hospital de Montilla, que hay un hospital de Montilla muy bueno también, a un traumatólogo, una traumatóloga, una chica. Y me dijo que si quería, porque me dijo, dice, eres muy joven todavía para ponerte una prótesis. Dice, ¿quieres ponerte filtraciones? Y yo, ¿eso qué es? Dice, ¿te va a doler? Digo, hombre, yo no me importa que me duela, digo yo. Dice, es una inyección que se pone aquí, digo yo, por inyecciones, digo yo, he sido 25 años donante de sangre, así que estoy acostumbrado a... Digo, yo no me asusto por una inyección. Dice, bueno, pues léete estas instrucciones y si estás de acuerdo, te las ponemos. Claro, a mí me dolió mucho. Digo, pues subí otra vez, digo, mira que sí, que me la pongo. Entonces me puso por aquí, me pinchó una aguja bien larga por aquí, me inyectó un líquido, pero eso ha sido la gloria, ¿sabes? Entonces yo no podía hacer esto, ni. Y me ha ido muy bien, muy bien. A otros dicen que no le van bien, pero a mí me ha ido perfecto. Me ha ido muy bien. Uh-huh. Y aquí en Montilla hay uno, en Cabra hay otro hospital, muy bueno también. Y luego, claro, el Reina Sofía en Córdoba, eso tiene fama internacional. Para trasplantes, para todo, eso es una maravilla. Eso es el trasplante de corazón, trasplante de riñón, trasplante de pulmón. Ahí los trasplantes es lo más grande que hay. Uh-huh.
¿Y la gente de algún pueblo de alrededor venía aquí al médico?
¿O? Normalmente en todos los pueblos estaban sus médicos. En todos los pueblos hay sus médicos, claro. Está Lucena, que es más grande que esto, pues tenía sus médicos. Cabra, pues también tenía su pueblo. Sus médicos, Montilla, pues igual. Entonces, aquí en estos pueblos, normalmente, en cada pueblo había 6 u 8 médicos, había siempre. Uh-huh. Con sus consultas, pues está claro, hecha.
¿Y la matanza? ¿Nos puede volver a hablar un poco de la matanza?
De la matanza. Pues eso, se criaban los cerdos para eso. Si se criaban 4 o 5, pues se apartaban un par de ellos, 1 o 2 según las necesidades. Los otros se hacían dinero, se vendían y se hacían dinero. Y luego el otro, pues ya te digo, lo mataban, con la sangre se hacía la morcilla y la manteca del cerdo y eso se hacía la morcilla, con el magro se hacían los chorizos. Y luego los jamones se curaban, los lomos del cerdo se troceaban y los freían y los metían en manteca, que le llamaba, y eso duraba también un montón de tiempo. Y es de la única manera que podías tener carne para casi para todo el año.
Sí, conservas, ¿no?
Sí, conservas. Sí, se conservaba de esa manera. El jamón se conservaba metiéndolo en sal, se tapaba con sal, me parece que era... Cada kilo de jamón tenía que estar tapado inmediatamente con sal, se tenía que desangrar con los dedos, mucho que no le quedara sangre dentro. Y se le echaba, se tapaba con sal, un tomo bueno de sal, y se le ponía peso encima. Y por cada kilo de jamón tenía que estar un día con el peso y enterraban sal. Luego se sacaba de la sal, se lavaban los jamones y se colgaban al aire para que se ventearan. Y ya se colgaban en el techo, se colgaban, y ya había que dejarlos, por lo menos casi un año había que dejarlos colgados para que el jamón se quedara ya para poderlo comer.
¿Y la morcilla con sangre?
Sí, la morcilla se hacía con sangre, se la envolvían con sangre, que luego no se le veía la sangre ni eso, por eso la morcilla es negra, ¿no? Se hacía con manteca, la manteca del cerdo, la sangre del cerdo, se le revolvía, le echaban muchísimo aliño, que yo no te puedo decir la clase de aliños que eran, le echaban comino, le echaban al chorizo, le echaban pimienta, granos de pimienta, a la morcilla luego le echaban cebolla, mucha cebolla picada y cocida también, y también otros le ponían arroz, otros le ponían muchísimas cosas, patata y cocida, también disuelta un poco para que hiciera relleno, y así se hacía la morcilla. Luego se metía las mismas tripas del cerdo, se volvían, las lavaban muy bien lavadas, las volvían y ahí rellenaban el chorizo y la morcilla y todo eso. Y así era como se vivía antes.
¿Y cuando era pequeño tenía que ayudar en casa?
Claro, todo. Todo, desde que podía un poquito andar, había que ayudar cada uno en lo que pudiera. Sí. El que no iba por el agua, a arrimar agua a la casa, para el mantenimiento de la casa, para fregar, para el cocido, para todo. El que no hacía eso tenía que hacer otra cosa, el que no cuidaba los cerdos, el que no, como te he dicho antes, el que no cuidaba la... Eso, había la misma pavo, una piara de pavos grandes, que luego se vendían. Cuando iba a llegar ya la Navidad, pues los pavos se vendían, aparte de que a lo mejor uno se diera, bueno, pues este va a ser para nosotros, para la familia. Y así se soluciona.
¿Dónde iba a buscar el agua?
El agua depende casi siempre, porque yo he estado en dos sitios, en un sitio en un pozo. Había que sacarla con cubos del pozo. Y luego en el otro lado había una fuente que manaba libremente, manaba con un caño que se le ponía y allí se ponía el cántaro, que se le llamaban, los cántaros son los botijos estos grandes, y allí se llenaba y esa, de esa forma como se... Ese era el agua para beber y el agua para digamos, para los cocidos, para fregar los trastes de la casa, de la cocina y para todo eso.
Así. ¿Y usted tenía hermanas?
Sí, éramos tres hermanas y tres hermanos.
¿Y ayudaban sus hermanas?
Que se ayudaba. Mi hermana mayor, mi hermana mayor era la que se encargaba de la cocina, pero pequeña, como mi madre tenía que ir a vender la plaza, ella se encargaba de la cocina, ella con 11 o 12 años cocinaba como una princesa, eso era un fenómeno cocinando, y de hecho era un fenómeno. Y la más pequeña era 2 años más pequeña que ella. Esa era el lavado, el lebrillo, como decía. Esa era la ropa para lavar ella y todo su... Cada uno teníamos nuestra parcela de trabajo. Uh-huh. Y así era. Luego la más pequeña de todas, que ya vino, ya esa le llevo yo 20 años. La más pequeña, está casada también, que estoy aquí. Y esa ya pues hizo menos, esa ya trabajó menos, porque esa ya la casa estaba en otras circunstancias, mis padres mayores, nosotros ya estábamos más... De hecho, 2 o 3 estábamos ya casados. Y esa ya es menos, pero los primeros años fueron difíciles.
¿Qué comidas le hacía a su hermana?
De todo, potaje, lo mismo te hacía un potaje que te hacía un arroz, cuando se mataba una liebre de cazando, como yo te digo que nos gustaba toda la cacería, a mi hermano, a mí. Si matábamos una liebre, te hacía un arroz con liebre que te chupaba los dedos. Si era un conejo, igual. Un cocido, una perdiz, una sopa de perdiz, te hacía que te... Todo. Es que era un fenómeno para cocinar, sí.
¿Cómo
aprendió así a cocinar? Supongo de mi madre también, de mi madre, de la abuela, mi suegra, la madre de mi mujer, era una cocinera extraordinaria también. Mi mujer, de hecho, no ha ido nunca a un taller de costura, y sin embargo, como ves, todos los vestidos de gitana que ves hechos ahí, todos los de faralaes, los vestidos de comunión, todos esos se los hace ella a los niños. Esa niña que ella que ves allí, es mi nieta, que ahora es 22, hace la comunión, y esa tiene 10 años y tiene 10 vestidos de gitana. Esa cada romería, el otro lo mismo, el pequeño igual, y si son las otras, estas que ves allí, las dos pequeñas que hay de allí, aquella tiene 4 años y tiene 4 vestidos de gitana, esta tiene 2 años y tiene 2 vestidos de gitana. Esa para cada uno, ella es la que... Y mi mujer no pisó nunca una sastrería, ni fue modista, sin embargo es un fenómeno. Cosiendo es un fenómeno. Te hace unos trajes, te hace unos primor bonito. Mira aquel vestido de gitana que tiene allí la niña aquella que lo tiene.
Sí, sí.
El vestido es hecho de ella. Y ese que yo tengo la niña Tomás, uh-huh. ese también es hecho de ella. Todo, 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 todo. Todo lo que ves ahí lo hace ella.
Uh-huh. ¿Y vienen todos de romería aquí al pueblo?
Sí, sí, sí. De hecho, es una rareza que no haya visto porque, como ya te digo, mi yerno es de Granada, pues tiene los padres en Granada. Y hoy, como ella vive en Sevilla, le han dado el día libre. El día de hoy lo tenía, el día de ayer lo tenían libre, viernes. Como aquello es un viaje más largo, pues aprovechan siempre que tienen un puentecillo un poco más largo, se van a Granada. Si no, ellos vienen todos los fines de semana, están aquí. Mi hija y mi yerno y mis dos nietecitas, las pequeñas, están aquí. Y si es mi hijo y mi nuera, eso viene a comer casi cada día. Esta mañana mi mujer le dice, ¿os vais a venir a comer hoy? Dice, no, abuela, hoy no venimos. Dice, bueno, veniros mañana, cuando veniros el día. Ellos se vienen cada... De hecho, todos los fines de semana nos reunimos todos aquí. Mi hijo, mi hija, mi nuera, mi yerno y mis nietos todos.
¿Y cuando van de romería qué hacen? ¿Cómo pasan el día?
Bueno, de hecho, hace un momento estaba mi hijo... actúa en un coro, hace un momento estaba en la televisión y estaban dando la romería del año pasado, estaban dando y estaba el coro cantando, una preciosidad el coro, y mi hijo va en el coro cantando, canta muy bien también, y va en el coro, va siempre, y las niñas, yo llevaba siempre un sin pecado que le llaman, tenga un trasto pequeño y con una carroza llevaba el sin pecado, y por eso allí,
¿qué es el sin pecado?
El sin pecado es el símbolo que lleva cada hermandad. Vamos a ver. Tú ves lo que se ve detrás de mí, es como un estandarte, digamos, ¿no?
Verde.
El verde, sí, sí. A ver si tuviera por ahí otro que se viera mejor. Es como un estandarte, el estandarte que llevan cada... que es una foto de la Virgen, uh-huh. pero cada uno es hecho de una manera. Cada uno es casi todo bordado con oro. Es un estandarte grande uh-huh. y lo llevan puesto en cada carroza y cada hermandad, cada agrupación. Lleva un estandarte de eso, entonces yo bajaba la carroza y bajaba el estandarte. Eran unos amigos nuestros y me pedían el favor y estaba pues lo menos 12 o 14 años, estaba llevándole el estandarte. Y claro, mi niña pues siempre abuelo y siempre se venía conmigo y si es niño lo mismo. Y mi hijo, ya digo, mi hijo va porque mi hijo está en el coro, pero siempre, de hecho, hoy creo que sale la Virgen. Hoy es el día de las cruces, ¿no? La Virgen sale mañana. La Virgen de los Remedios sale mañana, que es la de la romería. Y hoy es el día de las cruces, entonces hoy me parece que le cantan a la Virgen en la iglesia, le canta el coro a la Virgen, no sé lo que le cantan, sevillana, sarve, lo que canta el coro.
¿Y sobre la caza? ¿Qué más nos puede contar de la caza?
De la cacería, que te quiera que te cuente. Hoy en día, antes había muy poco conejo, hoy hay muchísimo, muchísimo, muchísimo. Perdices había antes muchas, hoy hay muy pocas. Uh-huh. Y no sé, antes pues aquí en la laguna, que es donde pues había patos, muchísimo. Hoy no se puede porque es una reserva integral, uh-huh. lo han hecho reserva integral, no se puede cazar. Y había otra clase de ave acuática que se llamaba focha. La focha, nosotros aquí le llamamos, es igual que un pato, pero negra, negra, que tiene en la frente, tiene un espacio blanco. Sí,
he visto el pato antes.
¿Has visto el pájaro ese cuál es? Es una ave acuática, también, verás, se comía muy sabroso, según de qué forma la preparaba. Y prácticamente eso es lo que había, la liebre, el conejo, la perdiz, y esto aquí, Casa Mayor, no hay aquí.
¿Y cómo es un día de caza? Es que yo nunca he ido a cazar, entonces no sé cómo,
no.
No sé cómo es.
Un día de caza, hombre, ahí... Nosotros teníamos un grupo, ¿no?, que nos vamos por la mañana, vamos de cacería, luego... alrededor de las 12 por ahí hacemos ya el harto de ya no se casa más, ¿eh? Entonces se ponen las piezas delante de uno. De hecho, yo tengo fotos ahí que con las piezas delante se ponen las piezas, se pasa un día muy bueno entre compañeros y luego pues a lo mejor nos íbamos a una nave y allí ya se llamaban las mujeres y todo, y allí se hacía ya un arroz, se hacía una comida y luego ya estábamos allí hasta bien tarde.
Uh-huh.
Esa es la casa de campo otra vez, ¿no? La escopeta y a tirar. Unos tiramos mejor, otros tiramos peor. Yo ya voy tirando poco. Antes era mejor cazador, hoy ya, como con los años, se pierde todo. Y así era un día de caza.
¿Y cazaban, pues eso, liebres?
Sí, liebres, conejos.
Es que por mi zona se cazan jabalís.
Jabalís, ¿no? Yo últimamente, de hecho, soy socio de una peña de monteros, pero es del Valle de los Pedroches, de Pozo Blanco. Este año he matado unos cuantos de jabalíes, he matado un venado también, pero esa es la parte de la Sierra de Córdoba, desde Córdoba hacia allí. Córdoba, Ciudad Real. Uh-huh. Eso, ahí sí hay jabalíes, hay muchos jabalíes, hay venados, muchos, hay corzos también, y ahí hay en Casa Mayor. Pero aquí no hay Casa Mayor. Uh-huh. De lo que es desde Córdoba hacia aquí, es todo Casa Menor.
Caza menor que se refiere a piezas pequeñas.
Piezas pequeñas. Hay jabalí, ¿no? El jabalí ya pertenece a la Casa Mayor. El venado pertenece a la Casa Mayor, la cabra montés, el muflón, todo eso pertenece a la Casa Mayor. Pero no, aquí lo que se caza es con escopeta y munición, que le llama. Eso ya allí es bala, ya, allí hay que cazar con bala.
Uh-huh. Y pues, no sé.
¿Y esto para qué, dicen ustedes? Para un...
Bueno, estamos estudiando un poco las tradiciones que había antes, las costumbres, cómo se vivía. Y estamos comparando pues cómo se vive en las diferentes partes de España.
Ah, las diferentes partes de España, sí, claro.
Por eso le digo que la morcilla en otros sitios es pues sí, es de calabaza o...
Sí, yo lo que yo recuerdo, calabaza no se ha hecho aquí nunca morcilla. No se le ha echado nunca la calabaza a la morcilla. Uh-huh.
Mm. Por eso, estamos viendo un poquito pues cómo es.
Ya. Pues nada.
¿Hacemos lo de dicho? ¿Y cómo se llama usted? Vale, ¿y qué edad tiene?
Yo tengo 68 años cumplidos.
68.
Sí,
vale.
Estoy en los 69, los cumplo en agosto.
Déjame decir su nombre porque yo no.
Con Z, ¿no?
Sí, termina en Z.
C-H-I-Z.
Sí.
C-H, sí.
Sí.
Que como no son españoles.
No, pero se defienden muy bien, ¿eh? Yo no sé, yo conozco gente aquí, de hecho, una compañera, una de Montería, de mi compañero de este año, es brasileña, ¿eh? Brasileña, y nos lleva muchos años aquí, mucho tiempo. Y habla, digo, yo no sé cómo os apañáis, la suerte que tenéis pasa como con los moros que tenemos aquí, los árabes, que hay muchos, ¿sabes? Ahí hay un matrimonio que tiene 3 o 4 chavales, digo, la suerte que tienen los chavales estos que dominan 2 y 3 idiomas. Pero al paso y bien, perfecto. Los rumanos, tú ves los rumanos estos que vienen y las rumanas, eso, dominan el español, el castellano, pero es que lo dominan rápido. Digo, son muy inteligentes o yo qué sé, sí, es verdad. Es verdad, el castellano rápido lo domina. Si es los rusos, la parte de Rusia y esa parte cuando viene, eso lo dominan perfectamente. Digo, ¿cómo se la apaña? Y es una suerte. Poder dominar 2 o 3 idiomas mientras más mejor.
Mira, ellas hablan.
¿Eh?
Ellas hablan muy bien.
Ellas hablan mejor que yo.
Hablan el castellano, ¿no?
Sí, sí.
Sí, castellano ya. Pero es que yo lo he visto, tú ves un moro que viene aquí, que hombre, que lo conozco bien, ahí en el Vano, un tamo algunas veces. Y es de Marruecos. Y el tío habla 7 idiomas.
Sí, estuve en Marruecos y saben hablar de todo, porque hay tantos turistas que.
7 idiomas. Idioma habla el alemán. Habla el alemán, el francés, el castellano, 2 clases de árabe que dice que hay. 2 clases de árabe que dice que hay. Lo escribe perfectamente. Un día hablando conmigo dice, mira, te voy a escribir aquí. Me escribió, dice, tú estás viendo, lo puso. Dice, y ahora para escribir eso mismo en árabe tengo que empezar a escribirlo al revés, de allí para acá, con unos signos y una... Vaya suerte que tienen esta gente, que son unos fenómenos. Y ya me dijo eso, dice, yo hablo 7 idiomas. Joder. Que es un fenómeno. Ese hombre, donde quiera que llegue, tiene trabajo, pues si llega a un hotel o llega a cualquier forma que llegue, pues tiene una ventaja enorme con los demás. Porque no es lo mismo una persona que llegue a pedir trabajo, que solamente sepa, pero en un sitio donde vengan muchos turistas, mucha gente que vienen de muchos países, pues eso sirve para todo. Esa persona sirve para todo.
¿Y usted recuerda alguna anécdota de cuando era pequeño? ¿Alguna cosa divertida que le pasase?
¿Qué me pasase? Pues no te puedo decir.
¿Cómo
le
digo? ¿Padres una vez que le regañaron?
Ah, a mis padres. Antes los padres regañaban. No regañaban, sino que te daban un cojorrón por menos de... Bueno. Ahora como tenía que estar los niños, pues siempre en juego, con los compañeros, y claro, abandonaba a lo mejor... si estaba con los cerdos, pues a lo mejor los cerdos se escapaban y se iban a meterse en otro lado. Pues claro, si venía el vecino y decía, pues tu niño hoy me ha hecho daño, los cerdos de tu niño me han hecho daño y pues, ya la tenías liada. Eso era así, eso lo tenía... ¿Qué?
Me han llamado que tienes que ir a donde sea... Soquea mucho,
pues no sé.
Que lo han llamado por teléfono.
¿Qué quiere?
Que tenéis, yo a él le he dicho lo que sea, ahora
está,
cuando...
Sí, bueno.
Que queda mucho que estáis haciendo.
una encuesta que parece que me está, yo qué sé.
A ver si te llevan a la cárcel.
es lo que yo os digo a vosotros, lo veo, digo, bueno, que como están las cosas hoy no te puedes fiar de nadie. Bueno, pero otra chica...
¿No le habrás dado tu número de carnet de identidad?
Sí, me lo han pedido.
¿Y el de la cartilla? ¿No?
Tanto dinero no tenemos, allá no lo quieren para eso. Nada, que nada, que si queréis, pues, ¿por qué no continúas tú con ella?
Niño, yo que le voy a continuar, yo pues, que se dé
muchas
cuenta.
Muchas cosas de las tuyas ya no las he contado yo.
Entonces,
que sabes hacer,
yo,
que sabes pero, hacer vestido, pero, que sabes cocinar muy
no,
bien.
Eso no merece la pena.
Hombre, es que es lo que ellas me han preguntado, sobre los temas.
¿Qué? ¿Sobre qué? ¿Para qué?
Dice que van...
No, pues para ver un poco cómo era la vida antes y...
Pero ya, mi marido ya le ha dado tiempo de sobra,
sí,
a deciros cómo era.
Sí, sí.
Fue tan eso, porque yo viví siempre en el campo, no
claro,
tuve
no
colegio.
Te lo he dicho,
se leí
no
y escribí porque, un poco, escribí poco, leí así, porque a escribir me enseñé cuando se fue a la mili a los novios.
No te lo he dicho. No te lo he dicho.
Y ya está. Una vida en el campo, ahora con hablando, y... ¿Con qué edad te casaste? Digo, pues tenía casi 27 años. ¡Uy, qué mayor! Digo, pero si tenía 23 cuando me eché novio. Entonces, ¿tú qué viviste de la vida? Digo, no
nada,
viví absolutamente
nada. Lo que yo decía, lo que yo decía.
Que iba a vivir
la chica...
Y un padre, que mi padre era una persona recta, ¿eh?
Ya os puedo dejar con ella, ¿no? ¿Os puedo ya dejar con ella?
Hemos quería tener alrededor de siempre, ¿sabes?
Bueno, toma el micro, póntelo y yo me voy ya a ver lo que quiero. Venga. Venga, niña.
Pero bueno, el micro, ¿qué pasa? ¿Que lo está grabando?
Sí,
lo está. Uy, eso es demasiado.
No, es para poder escucharlo luego, porque como vamos por varios pueblos, luego se nos olvida. Aunque vamos apuntando algunas cosas, si no se nos olvida. Bueno, sí, nos puedes seguir contando un poco.
Bueno, pero eso, te voy a contar lo que te haya contado. Y eso que vivimos, éramos 10 hermanos. Mi padre le gustaba, tenemos a todos alrededor siempre, disfrutaba, ¿sabes? Mira, la primera televisión que casi hubo, y vivíamos en el campo, que la mandó mi hermano el mayor, que vive en Lérida, y allí salieron unas televisiones que se cargaban por batería. Compró el motor para que tuviéramos luz eléctrica, un motor. Todo esto lo compró la televisión, la primera radio, porque no quería que nos viniéramos al pueblo, ni al cine, que es lo único que podía hacer. Venía al cine una noche y esa fue la vida nuestra. O sea, que no tiene tampoco... Y luego pues ya se fueron casando, se fueron yendo de 10 que éramos, ya han muerto dos, de 10 que éramos, pues 7 se fueron a Barcelona. ¿Sabes? Aquí quedamos 3, uno muerto, que es este de aquí, de este lado de la foto, murió hace 2 años, con 72 años, y otro hermano que tengo aquí en el pueblo, y yo, pues los que quedamos, los demás se fueron todos, y allí viven, allí se casaron, allí tienen su... Bueno, se casaron aquí, ¿sabes? Porque un hermano mío está casado con una hermana de mi marido y se casó aquí. Y otra hermana más pequeña se casó aquí, se fue de viaje de novio y no volvió. Y, en fin, esa es la vida del pueblo.
Qué coincidencia, ¿no? Su,
Sí. Sí, vivíamos en el campo y no había eso. Hombre, la verdad es que yo me eché novio y fue por enamorar. No fue porque yo decidí por echármelo, no. Por echármelo no, no tuve más novio que mi marido nada más. Y si en los otros, pues igual, esto que te vas tratando, vas viendo que te gusta, que... Y esa es la vida de hace, pues, en octubre hará 44 años que nos casamos. Uh-huh. Así que fíjate tú si ya está la cosa lejos.
Y nos ha dicho su marido que le costó decirle que sí.
Ah, es que entonces, si hoy la chica, ya sabes, yo tengo una hija, yo no sé... no, a pesar de que era joven y con carrera y eso, pero no ha sido nunca de las lanzas esto de ella con los chicos, pero yo sé que hoy la chica, y en aquellos tiempos, si tú te ponías un poco fácil, ya es que estabas deseando de tener un novio y ya a ellos mismos no le agradaba, ¿sabes? No le agradaba que te pusieras fácil. Entonces te tenías que resistir, no había más remedio que resistirse.
No era difícil.
Hombre, por eso, porque... pero si se le acercó el otro día y ya son novios, pues sí que tenía esa ganas de tener novio, es lo que se solía decir, ¿sabes?
La gente hablaba mucho.
Hablaba, sí. Bueno, hoy ya es verdad que la gente joven... Los mayores seguimos hablando, ¿sabes? Pero la gente joven es verdad que pasa de todo hoy. Y es lo más bonito de todo. Que pasen, porque si no sería un sin vivir. En fin, y esa es la vida.
¿Qué cosas hacía usted en casa? ¿Ayudaba a su madre?
Y en el campo, bueno, teníamos una casa grande, una finca, ¿sabes? Y teníamos un pozo que tenía, ¿te lo ha dicho mi marido?
No.
¿Del pozo no te ha hablado? Mi madre es aquella mujer, ¿sabes? Era una maravilla. Eso no lo digo yo porque fuera mi madre. Eso es, 5 yernos que tenía la adoraban, ¿sabes? Y en la calle, vivíamos en la calle Los Pozos, cuando ya nos vinimos del campo, se vinieron ellos primero. Y la vecina, con tesite, murió con 84 años. Y mi madre y la gente joven la llevaron en hombros desde la puerta de mi casa al cementerio. O sea, que está a lo menos a 3 kilómetros, ¿sabes? Mi madre no pisó la casa. O sea, era una persona y teníamos un pozo que tenía 32 metros y cayó en el pozo. Cayó de cabeza, ¿sabes? Y para sacarla, voy a eso, trabajábamos en el campo dando un sueldo, que entonces hoy se trabaja a lo mejor de 7 de la mañana a 2 de la tarde, pero entonces te ibas temprano, estaba a mediodía, comías en el campo, seguías por la tarde trabajando, y cuando llegaba a casa a las 6, las 6 y media, tenías que ponerte a sacar agua del pozo, teníamos para lavar, lebrillo, para enjuagarlo, y ponerte a lavar. Con una estregadera y un lebrillo grande y cubos para enjuagar, para que la ropa se quedara bien enjuagada, que no se quedara. Uh-huh. Y esa era la vida nuestra. Un día, tú imagínate para tanto, uh-huh. Para tantos hermanos como éramos. Claro, yo trabajé menos porque era la que hacía 9, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pero las mayores, tremendo. Y cavando la finca, mi padre. Con una asada, ¿sabes? Pala y pala, y una hora y otra más. Bueno, tremendo.
¿Hacía la comida en casa?
Mi madre, sí. Mi madre, para él, sí, eso sí. Era una persona, nunca nos faltó de comer, eso sí que... Y en mi casa, todo el que llegaba comía, ¿sabes? Había personas muy necesitadas y llegaba, venía un hombre pidiendo, que era de Moriles. Bueno, tú no sé si conoces Moriles, lo habrá ido a nombrar, sí, un pueblecito de aquí muy cerca. Y el hombre llegaba, se dejaba caer en el quicio, empezaba, no te pedía, ¿sabes? Pero él sabía que si llegaba la hora de comer, entonces mi padre le decía a mi madre, él llevaba un plato como gastan en la mili, de esto de, lo habrás visto, de aluminio, ¿no? Esos platos con los militares, y lo llevaba, y le decía a mi madre, deme usted el plato que le voy a sacar. Y le sacaba un plato de comida y sí, en mi casa, ¿verdad? Y familia, había familia nuestra que a lo mejor estaba en peores circunstancias que nosotros, ¿no? Y en mi casa todo el que llegaba comía. Pero trabajábamos, lo que no te puedes imaginar. Pero tenía que ser así, es que tenía que ser así. Y en mi casa, pues lo había inteligentes, capaces de haber estudiado una carrera, ¿eh? pero no había posibilidad porque no, ni entonces estudiaban ni eso, ni teníamos posibilidades para estudiar. En fin, y esa fue la vida.
¿Qué cultivaban?
Viña, uva. ¿Sabes lo que es uva, no?
Sí, sí, sí.
Eso. Luego compró mi padre, teníamos 6 o 7 fanegas de tierra de viña, en eso nos ayudaba también. Y luego compró olivos, total, llegamos a tener unas 12 fanegas de tierra o eso, ¿eh? Que hoy las seguimos teniendo entre 3 hermanos. ¿Sabes? Compramos la finca, como los otros se fueron a Barcelona, entre 3 compramos la finca de mi padre, sí. Nos quedamos con ella, mi padre repartió el dinero y la tenemos nosotros. Ya la sacó de viña, bueno, ya son olivos grandes y la puso de olivos, todo. Y teníamos olivos, sí. Y ahí vamos luchando, bregando, trabajando mucho, porque yo me casé, me fui a vivir con mi suegro una huerta que tenía, que te habrá dicho mi marido, que tenían una huerta, ¿no?
Sí, nos ha dicho.
De hortaliza y de... Y allí viví con ellos 7 años, ¿sabes? Estuvimos. Y luego ya, mi hija la mayor, ya tenía 5 añitos, y ya dio, mi marido le dio a su padre, dice, yo me voy a Aguilar, porque mi niña tenía 5 y mi niño 3. Mis niños tienen que tener un colegio, no se va a criar una hermana de él, que le lleva 20 años, hasta que no se vino aquí y no aprendió a leer la chiquilla, se vino con 12 años, ¿sabes? O 13. Y entonces fue cuando mi suegra la puso, pero no tiene ni graduado de escuela, ni tiene nada. Aprendió, claro que aprendió, porque la pusieron en un colegio de pago. Y mi marido dijo, yo no, los míos tienen que estudiar. Y ya dijo mi suegro, pues tú te vas, yo me voy también. Quitaron la huerta, la pusieron de olivos, tata. Y nos vinimos al pueblo.
¿Y qué hortalizas cultivabas?
De todo. Era una huerta, mira, de árboles frutales, lo que no te puede, de manzana, de pera, de sarmeña, de unos peros que le llaman peros porque son un poco de layo rojo. Bueno, de todo, de todo. Y luego de verdura de todas clases. De verdura, verdura de todo, de todo. Sí.
¿Y hacían conservas?
Sí. Eso sí, eso sí. Ellos criaban cochinos y los que les sobraban los vendía, porque claro, tú sabes que en la huerta se desperdicia mucha fruta y los cochinos se alimentaban de las hortalizas y de la fruta que estaba podrida, que estaba más. Y a lo mejor criaban 4 o 5, mataban 2, los otros 2 los vendía y volvía a empezar a criar, ¿sabes? Y sí, con mi suegra que hacía un jamón negro. Sabía conservar, y de chorizo, morcilla, de lomo, de... Sí, sí, hacía conserva. ¿Verdad? Y mis padres no la hicieron nunca, ¿sabes? Mi padre no crió nunca cochino. Mi madre venía al pueblo, tenían una bestia, una yegua, ¿sabes? Y a lo mejor 2 veces en semana, ella se subía en la yegua, y venía al pueblo, se cargaba de comida, y luego volvía a venir, y así...
Pero... Para conservar las frutas y las verduras. La
verdura, el tomate, que es lo que eso, que era embotellado, que se llamaba Arbaño María, o sea, hervío, ese tomate no se puede lavar, lo tienes que pelar limpiándolo, no se puede echar agua. Bueno, este sí, el que es Arbaño, unos que hacía, pero no estaban tan buenos, con unos polvos que había en aquellos años. Lo hacían en conserva también con polvos, porque era más cómodo que el de... porque los otros tenías que pelarlo, los trocearlo, meterlo en bote. De hecho, yo tengo... Allí hice yo tomate frito y he dado 2 años, ¿sabes? Y tengo algunos botes todavía guardados de que tuvo mi marido un huerto y había muchos tomates y me daba lástima tirarlo y entonces los conservaba. Entonces, los trocea, los pelados y le pone una gotita de aceite por encima, lo tapa muy bien y lo hierve. Y tienen que estar hirviendo con el agua tapada, a lo mejor una olla grande, y con tapado, pues no se te puedo decir si 15 o 20 minutos hirviendo, y ya te dura el tomate. Te digo que tengo yo de ahora 2 años, tengo todavía algunos botes, ¿sí? Y eso es lo que hacíamos allí. La carne, los lomos, por ejemplo, lo freía con aceite, y lo echaba en unas orzas grandes y se ponía como manteca, y se conservaba, porque claro, no había nevera, allí no había nevera, y así se conservaba el lomo, las morcillas, no tenías que, porque una morcilla, una vez que las haces, las cueces y las cuelgas y se seca, están sequitas, y los chorizos igual, te dura. Los chorizos también mi suegra también los freía y los echaba en orza, para eso, para los desayunos, para un día que hiciera un potaje, ¿no? En fin, que sí, que comida, gracias a Dios, no faltó, no faltó. Pero fueron años malos, hubo gente que pasó mucha hambre. Fueron unos años muy malos, ¿eh? Y hoy, gracias a Dios, pues, tenemos de todo y tiramos, ¿verdad? Demasiado. Nos quejamos, pero yo creo que es demasiado. En fin.
¿Y pan hacían?
En casa de mi suegra se hacía, en mis padres no. Mis padres iban, vivíamos muy cerquita de la carretera Puente Gení, ¿sabes? Muy cerquita, y iban paneros, llevábamos el pan. Comprábamos el pan tierno diariamente.
Que nos ha dicho sí. Su marido que su abuelo...
Sí, lo hacía.
Sí, que lo hacía.
Su abuelo, sí. Su abuelo lo hacía. Cuando yo me casé y me fui a vivir con ellos, ya llevamos años que no lo hacían, ¿sabes? Pero su abuelo lo hacía, sí.
Es que me ha llamado la atención porque decía que conservaban el pan, o sea, bastantes días.
Sí, según cuenta, ya te digo, yo eso no lo conocí porque en mi casa no se hizo, uh-huh. Porque el panadero iba allí, ellos vivían más lejos... peor camino, y entonces lo tenían que hacer. Y mis padres sí que iban panaderos. Allí un panadero, primero iba un chico joven con una mula, ¿sabes? Un mulo, luego otro hombre con una moto, y luego ese mismo hombre se compró un cochecillo. Total, que nosotros comíamos el pan a diario, tierno. Sí, sí.
El transporte antes era con animales.
Animales, claro, no había coche. Cuando mi marido se compró la primera moto, pues estábamos casi para casarnos, ¿sabes? La primera moto que se compró. Y el coche ya llevábamos cada año cuando se compró un Seat, ¿sabes? Un Seat 600, de un hermano mío que se fue a Barcelona también, se quedó con esto, ¿tá? Que ahí hoy, pues mira, tengo una hija nada más, la tengo en Sevilla. El hijo es el único que tengo aquí, menos mal que no se fue también. Y nietos, mira los nietos que tengo. ¿Te das cuenta los que tengo?
Sí.
Está, que aquella de allí del centro, acá es mi hijo. Uh-huh. Te lo ha dicho mi marido, que es mi hijo. Acá,
no.
Acá es mi hijo de novio, de cuando... Allí los tengo en grande, ¿lo ves?
Sí, sí.
Y ella, y esta, esa que tiene ahí, que está muy seria, y este es niño... Y ella de gitana con la flor aquí, que son todos los mismos, ¿sabes? Allí la tiene el abuelo con otro vestido. Es la niña que ahora el día 22 hace la comunión. Hace la comunión. Y eso es lo único que tengo, fotos de ellos por todos sitios. Y de las de Sevilla, que tiene dos. Es lo que... Deseando que llegue el fin de semana para que se vengan, ¿sabes? Que no están aquí hoy porque han ido a Granada, que está allí la familia de él, y han ido este fin de semana allí.
En fin. ¿Es su marido que ha hecho todos los vestidos de...?
Sí, la costura es que me ha gustado mucho. Y una cuñada mía, hermana de la más pegada, no la más pequeña, la que va por detrás de esta que está casada con mi hermano, se empeñó en que le hiciera yo de novia. Que estaba yo en la huerta con ellos, que te estoy hablando de hace... Pues el hijo mayor tiene 38 años. Tiene, es un año más chico que mío, y mío ha cumplido 39, 38 años ha hecho en febrero, ¿sabes? Y ella se empeñó en que yo le... Y a mí, ¿cómo me va a meter en un vestido de novia? Porque entonces ni había, porque hoy yo tengo ahí en el salón de figurines de patrones, uh-huh. Que viene el patrón, elige el vestido, te sacas tus tallas, porque vienen todas las tallas, y no tienen nada más que montar el patrón en la tela, marcar y cortar, pero en aquellos años ni había... Pues se empeñó y yo fui, mi marido me llevó con él a moto, que ni ella vino a Córdoba por la tela. Yo llegué a una casa que hoy es Pronovia, pero entonces se llamaba Ceremonia, ¿sabes? Una tienda que tenía los vestidos hechos y las telas. Yo entré, me lió a mirar vestido y claro, inmediatamente salió la dueña, una señora rubia muy apañada. ¿Qué desea? Digo, viendo un vestido de novia, digo, que mire, que es quiero hacer uno. Dice que nosotros modelos de vestido de novia no podemos, nosotros no podemos que copiéis. Digo, no, ya le expliqué. Digo, ¿ves esto? ¿Pasa esto? Digo, mi cuñada, digo, somos de Aguilar. Digo, y ella tiene empeño en que el vestido se lo haga yo. Digo, y vengo buscando la tela, digo, yo no sé. Dice, ah, eso ya de otra más forma. Dice, yo tengo la tela. Y si usted quiere, usted me elige el vestido, yo se lo dibujo. Y se lleva la tela. Y me lo traje de allí, ¿sabes? Pues no te veas en el campo, pasa un vestido de novia en el campo, imagínate, ¿sabes? Y es eso que me ha gustado de siempre mucho la costura. Yo, mi nieta, ya, como te digo, ha cumplido 9 años y tiene 8 trajes de gitana. Tiene el cordobés también. Mira, este es el cordobés de la farda. Lo que pasa es que ahí se le ve, en este, ahí se le ve el jarapillo de la camisa, pero la chaquetita corta, la farda, le compré las botas camperas, tiene precioso. Y bueno, y de ahí pues hay fotos que no tiene, que no está aquí puesto con los vestidos, 8 tiene. Y este año va a ser el único año porque no, que no tengo tiempo, que no puedo, que no tengo tiempo. Y digo, Paqui, el año pasado se los hice a ella, que les hice a la más mayor, les hice farda color came, la farda aquí, con tirantes, ¿sabes? Color came. 3 volantes con el vivo en rosa palo, la camisa rosa palo y chaquetita de la tela de la farda, ¿sabes? Bueno, no hay ninguno de ellas.
Esa foto, a lo mejor.
Ese que se le ve la camisa, ¿ves? Lo que pasa es que ahí no se le ve nada más que ver, es un rosa palo, un rosa claro. Bueno, pues se lo hizo a la niña, se lo hizo a la madre y se lo hizo al niño. El niño le hice pantalón, la camisa rosa también y chalequillo sin manga. Las de ellas llevaban manga a la chaqueta, ¿sabes? Pero el niño no, y iban vestidos iguales los 3. Y a las 2 chicas, que son las de mía, lo ves azules, sí. Y con los vivos blancos, el trabajazo que me di para hacer los 2 vestidos, que el de la chiquitina era así de grande, y no los estrenaron. La romería, ahora hace un año, ¿sabes? Ese día amaneció mía con un cólico. Malísima. Y no lo llegaron a estrenar. Luego en agosto la feria, una noche, un fin de semana que vinieron, y entonces se los puso. Y ya está, y los tengo allá arriba colgados, guardados, y me dice el otro día, mamá, ¿de qué color le va a hacer vestido a la niña este año? Digo, este año no hago vestido de gitana. No me diga, digo que no. Y es verdad que yo de siempre he dicho, mientras yo pueda, le voy a hacer cada año un vestido. Yo compro la tela, yo lo pago todo y se los hago. Pero este año que no puedo, estoy limpiando la casa, porque estoy sola, estoy limpiando y tenemos la comunión. A los 2 o 3 días de la comunión vamos a ir a Barcelona, queremos ir, está allí unos días. Luego mi marido quiere hacer un viaje a Asturias. ¿Cómo me meto yo en vestido de gitana? Y digo, apañarse este año. Mi niña, como mi que es la mayor, tiene tanto que se traiga, y el que le quede bien, si es que vienen, que le ponga uno de los de la otra. Y hombre, ya esta que hace la comunión le tiene que venir del año pasado, porque como es farda, ¿sabes? Si le queda corto el talle, le baja un poquito más, porque es abrocha aquí de talle harto, un poquito más bajo, y que se apañen. Es que no puedo. En fin, que todavía no lo sé, ¿sabes? Igual me da la voluntad y me meto en los vestidos.
Pero su marido nos dijo que no, nunca fue a la escuela para aprender a coser.
No, nunca, sí. jamás. Lo que el gustarte es que te gusta una cosa, ¿sabes? Y te pones y le das vuelta y esto como me saldrá. Hoy ya te digo que es muy fácil, ¿eh? Porque, a ver, dame que te voy a enseñar, ¿verdad? Esto me lo compró mi... Mira. Para que sepa lo que es un patrón, ¿eh? Este es de niño y niña, ¿sabes? Este me lo ha traído mi hija porque tiene tela. Me compró en Granada, así de tela, para que le haga vestido a sus niñas, ¿sabes? Y entonces me ha comprado... Entonces, mira, aquí están los trajes, ¿sabes? Entonces tú buscas el número de... Si la gafa que no lo veo. El número del vestido, tú dices, este vestido quiero yo sacar, ¿no? Ese, o el pantalón y este cortito. Y estos son los patrones, mira. Uh-huh. Entonces en estas hojas las tienes que despegar. Y te pone aquí donde están los vestidos, te pone talla, Es que te digo que sin las gafas no lo veo. Talla, por ejemplo, de 3 años, de 4, de hasta de 6 u 8 u 10, ¿sabes? Te pone. Entonces, tú sacas esto, habrá de poner color de la lilia, el número del patrón, para que no te marees buscándolo, pones el papel encima, tú ves, esto es un cuello, mira, es medio cuello, medio, ¿sabes? Y te pone el número, ¿qué es el número 6?
Sí.
¿Eh? Entonces tú te pones color azul y según la talla que tú quieras sacar, no tiene nada más que montar papel, este papel de seda transparente, lo montas encima y lo marcas con un bolígrafo, luego lo recortas y ya tienes la talla. Entonces no tienes nada más que ponerlo en lo alto de... A ver, este de chiquitines, es unos vestidos muy monos. ¿Lo ves?
Sí, sí,
sí. Estos de niños pequeñitos vienen todas las tallas, ¿lo ves? Pero los que yo tengo ahí son, ¿lo ves? Mira estos que monos. A ella le gusta, no sé cuál de esto para la chica, otro para la grande, en fin. Y me compra tela, ¿lo ves?
Uh-huh.
Esto, entonces tú buscas el número, montas, sacas el patrón y ya es muy fácil porque luego lo marcas. A ver, este, mira este que mono, con una abertura. Tiene vuelecillo adelante. Y aquí tiene que haber más.
Pero patrón así tenía en ¿qué? Los tiempos más antiguos.
¿Cómo?
Que en los tiempos cuando era joven tenía a patrones así.
¿Qué va? Pues lo que te digo, que entonces tenía que hacer. A lo mejor yo, si iba a hacerme un vestido, cogía uno mío y empezaba a medir. Medía de aquí a aquí, cambiándole la hechura, si lo quería estrecho, lo quería... Y ya está, y así empecé. ¿Estamos? Aquí sí lo que tiene, ¿no? Esto es lo que es un pelele. ¿Ves lo que te digo? A ver, mira este que mono de pinchita. Y este que lo compró ella en Granada, pero los que yo tengo ahí son libros así grandes y tienen mucho más cantidad, ¿sabes? Y este lo vio y como a ella le gusta tanto que les haga ropa a sus niñas, mira, ahí tengo un vestido, que ese se los hice. Este sacas a una cuñada de... Esto es seda natural, que es una porquería, ¿sabes? Seda natural. Este se lo hice porque se casó la cuñada, una hermana del marido en Granada, y ella llevaba la... Quítame esto porque voy a tener que hablar por teléfono. La Virgen, que dice que sale, que aquí voy... Sí, si queréis ver toda la barriada que cuelgan corcha ahí en una calle, lo ponen las calles más bonitas. La Virgen de los Remedios que sale esta tarde. En fin, que ya que eso voy a contar más.
No, pues médico, si había médico.
¿Cómo médico de qué? ¿De la familia o
no? En el pueblo.
Sí, hay médicos, claro, hay un han hecho nuevo ahora un ambulatorio. Y sí que hay médicos, claro, tiene que haber lo menos, pues como mínimo de 10 o 12 médicos, no sé exactamente, tiene que haber, sí. Médicos, enfermeros, ambulancia, es que es un pueblo, es grandecito, ¿sabes? Y tiene que haber de todo. Y sí, es que está muy cerca, el ambulatorio no está muy lejos de aquí, ahí a la salida del pueblo.
¿Y antes había médico?
Antiguamente era un médico de pago porque no había seguro, ¿estamos? Entonces nosotros tuvimos un señor que se llamaba Don Separma, ¿sabes? Y era el médico de la familia, pero era pagando. Era pagando la visita. Antes que no nos poníamos ni malos. Y si nos poníamos malos, te daba calentura, te daban una aspirina y te se quitaba la calentura y iba que... Hoy es que si antiguamente hubiera sido como ahora, que los niños día sí día no están en el médico, madre mía, no hubiéramos ganado para médico. Pero antes, ¿verdad? Que o es que como nos criábamos en el campo, nos criábamos tan bien, tan saludables, o no había tantas enfermedades, no, yo qué sé. Pero sí, nosotros teníamos un médico nuestro, pero que era eso, pagando la visita. Te iba, te mandaba medicamentos, los tenías que comprar y ya está, y así para adelante.
Y nos ha dicho su marido que sus hijos fue a Córdoba a tenerlos.
Sí, porque tuve primero que lo tuve aquí en el pueblo. Y me se murió. tuvo problemas, no sé, se pasó de tiempo y nació, pero había tragado forraje. Aquí no había oxígeno, le faltó mi marido, cogió un taxi, lo llevó a Córdoba y no vivió. A las 5 de la tarde, nació a la 1 de la noche o así, y a las 5 por la tarde así murió. Y luego cuando me quedé embarazada de mi hija, que mira, allí la tengo, la vea en la foto, aquella de abajo, esa es mi hija. Y pues ya empecé a ir a un médico de pago, ¿sabes? Costándome el dinero, un médico de Córdoba, hasta que la tuve, que me operó, me hizo cesárea. Y bueno, pero la tuve bien. Y luego cuando me quedé embarazada de él, estuve a punto, a los 3 meses estuve a punto de abortar, ¿sabes? Sí. Y ya lo llamamos por teléfono, él me mandó cama, 15 días en la cama sin moverme, y ya empecé a ir a su casa hasta que nació. Como ya no tenía más, pues ya no he ido más a Córdoba. Tuve un aborto después. Después, cuando este tenía 6 añitos, tuvo un aborto, sí, que también lo pasé muy mal. Ya estaba Reina Sofía, tú has oído el hospital de Reina Sofía. Allí fui y lo pasé bastante mal. Sí. Y ya, pues no.
Y cura también había, ¿no?
¿Qué?
Cura
también. Uy, cura es lo que sobra en Aguilar. Cura, sí, como una vez, no es que haya demasiado, siempre de dos, tres, los curas que, sí, hay en Aguilar, sí. Tenemos cura porque aquí la gente, porque por ahí dice que ni se bautizan, ni, yo los que tengo en Barcelona casi ninguno, mi marido se quitó la gorra, casi ninguno está bautizado ni eso, ¿sabes? Ni muchos de los que son grandes, un sobrino que la hizo ayer, el sábado, hoy ha hecho el niño de una sobrina mía, que está casada por la iglesia, pero tuvo el mayor y no lo bautizó, y el niño cuando llegó la edad quiso hacer la comunión, y entonces 2 o 3 días antes de hacer la comunión lo bautizó, y hizo la comunión, y el hermano, que es el que la ha hecho hoy, también lo bautizaron hace 3 días, que me mío en internet, me está enseñando mi sobrina que le mandan las fotos de los padrinos, de... Y hoy ha hecho la comunión también. Pero luego tengo otros muchos que no están ni bautizados, ni han hecho la comunión, ¿sabes? Piensan de otra manera. Allí es que los curas hoy están muy exigentes. Te hacen que vayas a cursos. Y allí las criaturas tienen que trabajar y no tienen tiempo de... Y entonces procuran lo más cómodo que no bautizarlos. Y cuando sean grandes, que se quieren bautizar, o sea, hacer la comunión, entonces lo bautiza y hace la comunión y ya está. Uh-huh. Ahora aquí sí, yo, mi hija vive en Sevilla y las niñas se han bautizado las dos aquí en Aguilar. Sí. Y los de mi hijo, los dos están bautizados también, y la niña ahora va a hacer la comunión, y pensamos de otra forma. Que los demás, bueno, ¿y qué más da? ¿Y qué más da? Bueno, sí quedarán, pero yo me gusta que estén bautizados y que es una manía. Y yo no soy de iglesia, de estar en la iglesia todos los días, no. Creo en Dios, o no, o en lo que tenemos, creo, pero de iglesia y cura yo no. No. Pero bueno. Y mi hijo pues se casó por la iglesia, mi hija también, que es la que yo dudaba que se casara, ¿sabes? Porque ella decía que porque el cura un papel, yo digo, ¡ay, madre mía! Esta no se casa por la iglesia. Y sí, porque la madre de él tenía un hermano cura y murió el hombre, y son gente de mucha religión, ¿sabes? Y él dijo que él no le quería dar a su madre la cosa de decir los hermanos, tantos casados por la iglesia, y se casaron en Granada. Y están casados también por la iglesia. Fue una boda muy bonita.
Uh-huh. En fin. ¿Y era muy importante el cura para la vida del pueblo?
¿Influía mucho? Sí que influía, porque lo primero que si tenía un niño que se ponía muy malito, tenía que ya, y una persona mayor que se fuera a morir, tenías que avisarle primero al cura, que yo decía que yo, cuando mi madre murió, ¿sabes? Mi madre murió de cáncer, ¿sabes? Y yo decía, hombre, aquí viene un cura, ella en su conocimiento que está dirá, esto que me voy a morir, si no ha venido nunca un cura a la casa y hoy viene, pues una por su cuenta fue llamar cura y fue el cura. Y yo me dio mucho, lo pasé más en el sentido, soy tiro la chanquita al suelo, ¿no? Es vuestra, ¿no?
Sí.
Pues te la he tirado yo, seguro que estaría en el sofá y la he tirado, ¿no?
No, bueno, da igual.
Que, ah, el bolso.
Sí, el bolso.
Que digo, igual estaba y lo he tirado. Y es lo primero, sí, tenía, hoy ya no. Pero antes, una persona mayor que se fuera a morir, el cura era el primero que tenían que llamar. Antes que el médico, ¿sabes? Antes que el médico, porque si no, moría en pecado mortal. Era la costumbre del pueblo, y es un niño que se ponía muy malito, el cura, lo primero que le avisaban, no se cuéramos, ya ves tú, un niño que pecados podía tener, ni que, ¿eh? Pues había que llamar cura. Y era, hoy ya no, hoy los curas no son importantes, pero en aquellos años sí que lo eran.
En fin. ¿Y el cura qué relación tenía con los jóvenes?
Yo en ese aspecto, con los jóvenes no te lo puedo decir, porque ya te digo que no viví aquí nunca. O sea, llevo ya 30, pues 35 años llevo aquí ya en el pueblo. Sí, porque tenía a mi hija 36, porque tenía a mi hija 5 añitos cuando nos vinimos, y ha cumplido 41, ¿sabes? Entonces, yo viví siempre en el campo. Yo tenía 15 o 16 años y yo ni había hecho comunión ni... Y entonces fueron allí cerca de mi casa, del campo, un lagar que había, vinieron unos misioneros y allí fuimos a confesar y a comulgar, ¿sabes? Porque estábamos, como se le llamaba antiguamente, se le llamaba moro. Decía, una persona que no estaba bautizada era mora, ¿sabes? O bautizada sí que estábamos, pero si no habías hecho la comunión, y yo con 16 años lo menos no la había hecho. Y fueron unos misioneros y ya quizás no confesé más y comulgué hasta que no me fui a casar, porque el cura me obligó, ¿sabes? Que si no, tampoco. Uh-huh. En fin, que así era la vida y...